En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Durante la próxima hora hablaremos de naturaleza y medio ambiente, como ya es costumbre en este programa. Hoy de nuevo me acompañarán nuestros dos estupendos colaboradores con los que tantas cosas se aprenden. Joaquín Araujo nos quiere sorprender con un tema apasionante que en su caso está íntimamente relacionado con su actividad de naturalista. Hablaremos con él de escritura y de caligrafía. La letra de Joaquín es maravillosa. En los últimos años ha publicado varios libros manuscritos, todos ellos sobre la naturaleza, con reflexiones escritas de su puño y letra al estilo de los cuadernos de campo con los que dio sus primeros pasos. Joaquín nos hablará también de la importancia que tiene la escritura en las distintas culturas, considerada un arte en alguna de ellas. Por su parte, Carlos Macías vendrá con su habitual surtido de noticias, siempre interesantes. Hablaré con él de biomasa forestal, cuyo consumo quiere potenciar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. También nos contará lo mucho que contaminan los microondas, mucho más de lo que te imaginas, y de una gran batería Tesla que han desarrollado en Australia con una gran capacidad de almacenaje de energía. Y yo por mi parte también te voy a dar a conocer alguna noticia. Una de las que he seleccionado para hoy es sobre un ingenioso método que han desarrollado científicos españoles capaz de detectar los focos de contaminación de las aguas subterráneas. Como hago siempre en la presentación, te recuerdo la dirección electrónica a la que puedes escribirnos para hacernos cualquier consulta o sugerirnos cualquier cosa que se te ocurra. Te invito a que nos mandes rutas de naturaleza que conozcas para compartirlas aquí, en los micrófonos, con el resto de oyentes. Toma nota de la dirección, es la siguiente, loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo repito, loscuatroelementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y en los últimos minutos del programa tendré un recuerdo musical para Carl Sagan, el gran divulgador de la ciencia. Sonará el tema principal de su serie de televisión Cosmos, una música instrumental muy bella, compuesta e interpretada por Vangelis. Comienza la edición número 43 de Los Cuatro Elementos, el programa sobre medio ambiente de Radio Castilla-La Mancha. Me acompaña aquí en el estudio Joaquín Araujo. Joaquín, ¿qué tal?
Pues muy bien, estupendamente.
Joaquín, que casi siempre, y ya le conozco desde hace unos cuantos años, lleva en la mano, si no está escribiendo, una pluma, en su bolsillo lleva varias plumas, y es una persona que está siempre escribiendo con una letra preciosa que tiene, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de caligrafía, de la caligrafía de la naturaleza de Joaquín, y de muchas cosas que seguramente nos va a contar, porque yo aquí tengo entre mis manos el último libro que Joaquín ha publicado con su letra manuscrita, que se llama 111 aleteos. Y lo primero que te voy a preguntar, porque esto no es muy habitual, es ¿desde cuándo publicas libros en los que aparece tu propia letra, no la letra típica de los ordenadores, por ejemplo?
Pues ya hace un tiempo, desde luego, ciertas en mencionar mi pasión porque mis manos siempre tengan una pluma entre los dedos, y podría empezar por el hecho de que tuve la suerte de estudiar en el Liceo Italiano de Madrid, donde se cuidaba hasta cierto punto lo de escribir a mano. Se escribía con pluma, con tintero, mojando la pluma y tal. Pero sobre todo yo tuve la imperiosa necesidad, profesionalmente hablando, fíjate, de tener una letra legible, porque durante años trabajé en el centro de migración de aves. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquellos tiempos, que no existían ordenadores ni remotamente, y que incluso las máquinas de escribir eran un tanto pesadas y demás, pues yo tuve la oportunidad a lo largo de años de rellenar varios miles de fichas que contenían los datos de las aves que habiendo sido anilladas en distintos lugares del mundo, eran recuperadas en el ámbito español. Y eso implicaba, sobre un formato preestablecido, pues poner dónde el animal había sido capturado y dónde había sido recuperado. La mayoría de las veces esas recuperaciones implicaban la muerte del animal. Uh-huh. Entonces yo tenía que poner pues la especie que era, pues petirrojo, anillado en Suecia, recuperado en Toledo, punta. Incluso tenía que hacer el cálculo de la distancia recorrida con las coordenadas geográficas, tanto el lugar de anillamiento como la recuperación. Pero bueno, todo eso yo lo escribí a mano durante años, años y años escribiendo.
Tenía que ser todo perfectamente legible, claro.
Luego, como escritor, como persona que ha escrito quizás demasiado, pues una parte importantísima de los que han sido mis artículos o son todavía mis artículos, mis libros, están escritos a mano sobre papel. Pero en un momento dado
Y ha sido, permíteme que te interrumpa un momentito, ¿has sido de los que te has resistido a empezar a escribir en ordenador y que te costó dar ese paso o te fuiste adaptando rápido,
sí,
a las nuevas tecnologías?
Me adapté bastante bien porque, claro, yo he trabajado mucho en el mundo editorial y con una relativa facilidad pues aprendí a escribir deprisa, máquina también. Uh-huh. Inicialmente pues las máquinas, luego fueron las máquinas eléctricas, cuando llegaron los ordenadores. Yo tengo la suerte de escribir deprisa y con muy buena caligrafía, pero también escribo deprisa con los teclados. Y además, bueno, pues por supuesto escribo sin mirar al teclado, escribo a una velocidad considerable del teclado, pero bueno, eso son cosas normales en el fondo. Lo que no era normal es que empezaran a publicarme, que es en el fondo a lo que tú querías llegar.
Ahí está.
Y claro, esto sucedió ya en la época que yo trabajaba con Rodríguez Lafuente. ¿Por qué? Pues porque hay una tradición históricamente muy bien datada de que los ornitólogos, los naturalistas, escriben notas en cuadernos. Eso da
campo.
Origen a los cuadernos de campo.
Claro.
Que los ha habido de todo tipo y condición. Ha habido cuadernos como el de la dama eduardiana y tal, una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Que personas que tenían una magnífica caligrafía y dibujaban perfectamente, y esto acabaron siendo obras que se publicaban. Entonces, cuando empezamos a hacer enciclopedias y entre las colecciones editoriales estaban los cuadernos de campo, pues yo empecé también a escribir a mano para que se publicara.
Tú sabes, Joaquín, la ilusión que a mí me hizo siendo, no sé, yo tendría 8 o 9 años de tener esos cuadernos de campo de Félix.
Sí, ¿eh? Pues mira. Y luego dice, lo siguiente que hice es bastante sorprendente, porque tampoco es nada normal. Yo hice un calendario, un taco, de esos que se iban quitando las hojas día a día, y con la editorial Maeva, precisamente, me acuerdo, y además se llamaba El calendario de la naturaleza. Luego tengo un libro entero que se llama El calendario de la naturaleza, que también está totalmente trufado de caligrafías mías, pero ese taco llevaba 365 aforismos míos, uno por día caligrafiado, ¿no? Uh-huh. Y eso se incorpora a la cuestión. Y antes de hacer libros monográficos, pues hice algo que probablemente es la locura más espectacular que he hecho en mi vida como escritor a mano, como calígrafo, ¿no? Hice toda una enciclopedia que se llamaba Al aire, que aparte de los libros en los que se contaba así un poco más extensamente pues casi todas las cosas básicas de la naturaleza en España, todos los ecosistemas, las especies, tal, tal. Pero ahí se decidió hacer una colección de fichas de las principales especies vegetales y de todas las especies de vertebrados que hay en España y un buen número de invertebrados. En total 1050 fichas.
Uf.
Esas 1050 fichas llevaban en torno a las, pues no menos de 5000 caligrafías, es decir. Uh-huh. Y aunque nuestros seguidores no lo pueden ver, pero yo te lo enseño en una fotografía.
Con el dibujo del animal.
El dibujo del animal y una serie de indicaciones de llamar la atención de cómo es la morfología, cómo es la biometría, qué comportamiento tiene y tal. Bueno, estos 5.000 textos que hice a mano, es decir, y tal, pues esto se incorporó a mi trayectoria como, como calígrafo. Es un trabajo absolutamente descomunal. Que alguien se atreva a hacer esto, ya sé que me estoy autoalabando, pero que
no, doy fe que vamos.
Y luego ya viene la etapa de ya mucho más recientemente, la etapa de libros monográficos escritos a mano.
Y bueno, antes de que me cuentes ya algún detalle de alguno de esos libros, ya nos has contado un poco por qué, digamos, que cogiste ya tanta habilidad, por así decirlo, a la hora de escribir, y de hecho es algo que haces comúnmente. ¿Es cierto que tú creas tus propias tintas, que algunas de las plumas que con las que escribes también las haces
sí,
tú?
Sí, sí, esto de el amanuense que se fabrica a sí mismo las herramientas, los elementos, esto forma parte de la más bella faceta de lo artesanal. Sí, yo he conocido casos, ¿no? No solo de carpinteros que se hacían sus propias herramientas, sino de albañiles que en un momento dado eran capaces de hacer parte del material, ¿no? Y tal. Entonces, en este caso, supuesto que la inmensa mayor parte de los instrumentos, que creo que tengo demasiados para escribir, porque probablemente supero el número 100 en cuanto a plumas que tengo para hacer caligrafía, se convierte en un coleccionismo más o menos ilógico, pero sí, yo he fabricado desde distintas modalidades de pluma para escribir, con cañas, con otros elementos vegetales, con madera pura y simple madera, con plumas de pájaros, sobre lo que me gustaría volver, porque lo de escribir con una pluma de buitre o de cisne es toda una aventura y toda una...
¿Eso cuándo empieza? O sea, ¿cuándo empieza a utilizarse una pluma de ave para la escritura?
Pues mira, es curioso porque la mayor parte de los grecolatinos escribían con punzón y escribían con instrumentos de madera. Y lo de empezar a utilizar plumas es casi del final del Imperio Romano y principios de todo lo que es considerado los siglos oscuros, la Edad Media. Pero llega a nuestro muy cercano presente. Es decir, se escribe con plumas de aves hasta bien entrado el siglo XX, en muchísimos sitios. Yo tuve la oportunidad de hacer una pequeña investigación y escribí un artículo precisamente para los ornitólogos españoles, ¿no? Abundando un poco la idea de que la deuda que la cultura humana tiene con las aves es ilimitada, porque durante muchos siglos la casi totalidad de lo que se escribió fue hecho no solo a mano, sino gracias a las plumas de las aves, pero que tiene perfiles tan sorprendentes como que había toda una industria, fundamentalmente en Rusia y en Canadá, que era la exportación al centro de Europa, que era donde más se escribía y demás, de millones y millones y millones de plumas de gansos, de cisnes y algunas,
para ese fin.
Ah, sí, sí,
qué curioso.
Esa batalla. Y lógicamente yo, un poquito de forma nostálgica, pero también porque estéticamente es una delicia, ¿no? Pues yo he escrito con plumas de varias especies, fundamentalmente de grandes rapaces. Yo he escrito con plumas de buitre leonado y buitre negro, de águila real, de águila culebrera, de ganso he escrito también y tal. En la época en que esto era normal, pues cada tipo de grafía tenía una pluma especialmente dedicada, una pluma de una determinada especie animal. Es decir, para hacer la letra finita, pues se usaban las plumas de ganso, para hacerla más grande se usaban plumas de cisne, estoy yo bueno, y demás. Bueno, sí. Estas cosas son muy llamativas en cuanto...
¿Cuántos libros has publicado ya en los que aparece tu letra manuscrita, Joaquín, en estos
pues,
últimos
como,
años?
Pues como monográficos he publicado 4. Y otros 2 más hay de coautoría. Tengo un libro con Eduardo Crespo sobre la fotografía, que es curioso porque se llama como algo que te va a sonar. Ese libro se llama Este mundo no es un mundo cualquiera. Y ahora mismo está en imprenta un libro con Raúl de Tapia, que se llama El Herbario Sonoro. Tú fíjate, es un libro de cuestiones botánicas en que tanto en el uno como el otro, los otros autores escriben normal, escriben, y mi parte va entera caligrafía. Y luego monográficos tengo cuatro. Tengo uno dedicado al árbol, que es fundamentalmente poético, es un libro de aforismos poéticos, de pequeños poemas, más algunos poemas más largos. Ese libro es un privilegio porque me lo prologó José Antonio Marina. Tengo otro monográfico dedicado al agua, y otros dos que son libros de activistas, son libros un poco auspiciados en una medida por los grupos conservacionistas más importantes de España. Uno de ellos se llama 99 recetas para no devorar el mundo, que fue publicado por el WWF, y que, bueno, pues es un libro que todos los que son aficionados a esto pueden conseguirlo por un mínimo donativo, por un, es decir, no está en el circuito comercial. Y el último, que es el que tú tienes en las manos, 111 aleteos, que también es un libro realmente poético, son definiciones absolutamente líricas del mundo de las aves, pues lo ha editado la Sociedad Española de Ornitología, y también todos los beneficios que de este libro son para seguir defendiendo y protegiendo
y
a los aves.
Y también incluyes algunos de tus dibujos o garabatos, que también es otra costumbre que tienes.
Es ¿no? importante usar esa terminología, yo te lo agradezco. Yo hago garabatos, yo no, ya me gustaría tener destrezas de dibujante, de pintor, de ilustrador, de lo que fuera, pero soy capaz de hacer unos dibujos muy 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 extraños, porque están más basados en figuras geométricas puras que en otra cosa. Pero bueno, uso varios colores y la mayoría de los dibujos que incluye este libro, 111 aleteos, digámoslo porque estamos en un programa de radio, están hechos a lo largo de mis intervenciones en programas de radio. Entonces es, y bueno, pues aunque yo dudaba mucho del valor ilustrativo que pudieran tener estos dibujos, pues en cambio los editores, la maquetadora y el gabinete de comunicación de la Sociedad Española de Ornitología dije, no, pero si esto lo que tiene gracia es con tus dibujos. Bueno, pues desde la portada hasta,
está muy bien editado, la verdad, sí, es que es una maravilla.
Hasta hay un dibujo por ahí que va a ser usado por la Sociedad Española de Ornitología para hacer tarjetas de, pues un poco de felicitación y promociones, porque es el dibujo de un águila en su faceta de picar sobre cualquier presa. Y entonces lo que yo descubrí un día haciendo esa silueta es que un águila en esa situación tiene 9 ángulos.
¿Ah?
Y entonces cada ángulo es una V.
Ah, y lo vi antes,
sí, ojeándolo. Y, sí, ya se ve. Y entonces, claro, yo aprovecho esa V para escribir ave. Y entonces la gracia es que la leyenda de eso dice, ¿cómo no íbamos a llamarles ave si ellos mismos lo escriben 9 veces con su propio cuerpo, ¿no? Entonces, les llama mucho la atención, exacto. Esto llama mucho la atención a la gente. Y esta página entera va a ser usada fuera del libro, pues para determinadas promociones, determinadas felicitaciones que la propia Sociedad Española de Ornitología va a usar.
Y debajo de esa figura, en el aforismo o el aleteo número 53... pones, era imposible no darles el nombre de ave, con mayúsculas, porque ya lo escribían ellas 9 veces con su propio cuerpo. Claro. Lo que estabas diciendo ahora mismo. De todos los libros, de estos libros que nos estás comentando, que aparece tu letra manuscrita, yo creo que el de árbol es tu preferido, por varias razones.
Sí, no, bueno, es por un lado porque es uno de los temas que más me convocan, porque es también es un libro mucho más extenso que 99 recetas o 111 aleteos. Ahí está resumido casi todas las impresiones poderosas que me han evocado los árboles y los bosques. Hay poemas muy importantes, incluso el más importante que yo he escrito, porque es bastante llamativo, que es un poema a mi muerte. y a la decisión de que me entierren bajo un árbol y a la pues ensoñación muy romántica, yo sé, de que uno acabará siendo árbol, ¿no? Porque me disolveré entre las raíces de un eso. Pero es que para colmo, sé que una persona del talento de José Antonio Marina accediera a escribir un prólogo, que yo creo que se pasa de amable, pero mira, he dicho una frase, lo he dicho más de una vez en público y también en la televisión y en las radios, he dicho, mire, yo solo por lo que José Antonio Marina dice de mí en este prólogo, pues a mí ya me ha merecido la pena vivir, solo por media docena de frases que sobre mi persona escribió José Antonio Marina. Pero claro, un libro que se llama Árbol, manuscrito, que hasta cierto punto no deja de ser pues un despliegue de filigranas, de raíces. A mí me gusta mucho esa comparación, ¿no? La caligrafía es como algo muy natural, ¿no? En el mundo de lo espontáneo hay muchos...
Tú te has acercado a ello también a través del arte oriental, ¿no? Porque los orientales, vamos, por lo que yo he estado hablando a veces contigo de este asunto, pues elevan, ¿no?, la caligrafía a un nivel por encima del que usamos nosotros.
Bueno, las caligrafías del cuerpo lingüístico chino-japonés, desde luego, es decir, hay, ya sabes, un poco ha aparecido incluso en algunas películas aquello de que se pueden pasar años repitiendo y repitiendo un pictograma hasta que sale casi como un rayo de sol en un sitio, o sea, brota espontáneo, tal, y es como una sublimación absoluta. Pero la caligrafía china y japonesa es inseparable de la pintura. Y es más, tú ves algunos textos caligrafiados, pues claro, los pones en la pared. Ahora mismo, con esta, para mí, bastante inexplicable pasión por los tatuajes, hay que ver la de miles de personas en el mundo, millones de personas en el mundo, que se caligrafían en su propia piel, les ponen un pictograma o un ideograma. Es curioso porque las palabras chino-japonesas se pueden denominar de tres formas: pictograma, ideograma y sinograma. Se les puede usar tres términos para decir. Pero lo más fascinante para mí es la relación tan íntima, tan directa con grandes situaciones que permiten la comprensión de lo que es la naturaleza. Yo me enamoré del chino, por desgracia no lo conozco lo suficiente, pero sí unos cuantos términos que me permiten dar conferencias enteras. Probablemente la conferencia más rara que yo he dado, solo la he dado en dos o tres ocasiones, pero es pintar el sinograma, pictograma, ideograma de honesto, ¿no? Les pinto eso a veces en un papirógrafo, en una pantalla, en una pizarra, y claro, yo les explico, mirad, esto quiere decir precisamente que honesto es el ser humano que se alegra al contemplar el agua limpia. Fíjate qué idea más poderosa. Bueno, y me pasó una hora hablando para explicar por qué la honestidad es agua limpia. Entonces, claro, estas cosas, o por ejemplo, también lo he hecho muchas veces y también he dado conferencias enteras, ¿no? La palabra árbol, que es un árbol pintado, resulta que es la madre de la palabra arte. Y resulta que la única diferencia que hay entre la palabra árbol y la palabra arte es que la palabra arte es árbol con un acento, un árbol con una tilde. Pero claro, eso es tan absolutamente detrás, propositivo, ¿no? Que también en público lo he desplegado muchas veces, la idea, y a veces muchas veces he terminado conferencias pintando eso. Miren ustedes, la relación hombre-naturaleza, la absoluta estupidez de haber separado cultura de vida espontánea, está disuelta por una tan feliz idea como el reconocimiento de que no hay posibilidad de arte sin lo que te da la naturaleza.
Está claro.
O no, ya termino diciéndote que también otra proposición absolutamente fértil es la traducción de la palabra vivir. La palabra vivir en chino es una planta creciendo. Entonces, claro, es que estas cosas son absolutamente...
No podemos separarnos del mundo donde vivimos.
Esto y tal. Y luego, pues claro, el ideograma, el pictograma, claro, no son dos curvitas y una raya, no es un tal, ¿no? Es que es una complejidad. Y para no olvidarnos, pensemos en la caligrafía de las lenguas árabes, que es el elemento principal de decoración de los monumentos religiosos. Es decir, es
y muy atractivo, además,
absolutamente
también,
¿eh? Atractivo, sí.
Sí, sí, sí. Fantástico, Joaquín. Pues nada, sigue escribiendo y sigue transmitiendo, además, eso, tu escritura, no solo en tus apuntes, sino en estos libros que estás sacando estos últimos años, que son magníficos y que transmiten mucho de lo que sientes por la naturaleza, precisamente.
Sí. ¿Eh? Y déjame terminar con una frase que a mí, bueno, fue una iluminación alegre, absolutamente, cuando leí uno de los magníficos libros de Antonio Muñoz Molina, dedicado a los omeyas de Córdoba. En un momento dado dice, bueno, los calígrafos, los místicos sufíes que hacían las caligrafías decorativas y tal, consideraban que la caligrafía es la geometría del espíritu.
Bueno, pues esa frase ya para terminar, que remata esta magnífica intervención que has tenido hoy, Joaquín. Pues nada, lo dicho, muchas gracias otra vez por tenerte aquí.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Castilla-La Mancha es una comunidad rica en acuíferos y la noticia que os voy a comentar tiene que ver justamente con las aguas subterráneas. Unos investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado una metodología que permite detectar el origen y el momento en el que ha tenido lugar un vertido que ha contaminado un determinado acuífero. Recientemente se ha publicado un estudio que se enmarca en un proyecto de investigación que se llama ¿Quién ha sido?, que busca desarrollar una técnica que, a partir de datos que caractericen adecuadamente el estado del acuífero en cuestión y de algunas medidas puntuales de parámetros como la conductividad hidráulica, la porosidad, permite identificar cuánto, cuándo y dónde se ha producido un vertido contaminante. Tal y como apunta uno de los responsables de ese interesante estudio, debido a las bajas velocidades del agua en los acuíferos, en ocasiones el impacto de un vertido no se observa hasta que ha pasado bastante tiempo como para que el responsable haya desaparecido o no se pueda determinar cuándo pudo producirse ese vertido, esa contaminación. Bueno, ¿cómo se puede conseguir detectar a tiempo un vertido contaminante? Lo que se ha hecho es desarrollar una técnica mediante un filtro Kalman que permite identificar de forma simultánea una fuente contaminante y la distribución espacial, aquí está la clave, de la conductividad hidráulica en el acuífero. Este último factor es un parámetro de gran importancia, ya que describe la facilidad con la que el agua subterránea se desplaza por ahí abajo en el subsuelo, es decir, lo rápida o lo lenta que va. El método es capaz de proporcionar estimaciones de diferentes parámetros como el lugar donde se produjo el vertido, el tiempo de liberación inicial del mismo, su duración o, lo que dije antes, la distribución espacial de esa citada conductividad hidráulica. Se han obtenido unos resultados muy positivos en las simulaciones que se han hecho de tres escenarios diferentes creados a partir de dos acuíferos virtuales que se han diseñado en un laboratorio numérico. En ellos se ha observado que tras la monitorización de unos puntos de medida durante un cierto periodo de tiempo se puede identificar la fuente de la contaminación. Hay que decir que todavía queda tiempo para que esta técnica pueda implementarse en aguas subterráneas reales, en un acuífero real. Y se tendrán que llevar todavía algunas nuevas simulaciones con otras condiciones de contorno que se parezcan más a la realidad. Pero bueno, así es como avanza la ciencia, con un paso lento, pero seguro. No recuerdo si en alguna ocasión te he comentado que una de mis grandes aficiones son las novelas de Julio Verne y el propio personaje, su vida, la época en la que vivió. Bueno, Verne en sus novelas hizo grandes descripciones de la naturaleza y cada uno de esos viajes extraordinarios que escribió se puede identificar con uno de los cuatro elementos. Novelas como 20.000 leguas de viaje submarino la asociamos inmediatamente al elemento agua, 5 semanas en globo, que fue su primer éxito, al elemento aire. Viaje al centro de la Tierra, queda claro que está centrado en el elemento tierra. Y tanto en esa novela como en otras muchas, Verne hace referencia a algún volcán o incluso alguna de sus novelas, toda su trama gira en torno a uno de ellos, por ejemplo, el volcán de oro. Bueno, ahí tenemos claramente el otro elemento, el cuarto, el elemento fuego. Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Pues porque hace unos meses salió publicado un libro con una edición, por cierto, muy cuidada, dedicado a Verne, con contribuciones de muchos especialistas en la vida y en la obra del novelista francés, que justamente lleva por título los cuatro elementos, eso sí, apareciendo en el título especificados: tierra, agua, aire y fuego. Una curiosidad porque coincide con el nombre de nuestro programa. El libro lo ha publicado la editorial Graphic Classic, es el volumen 2 de los que ha sacado sobre ese autor, sobre Verne, y en este caso el planteamiento del libro es un recorrido por la obra verniana, tomando como hilo argumental el de los cuatro elementos. Aparecen agrupadas varias colecciones de pequeños ensayos, cada una dedicada a novelas centradas en alguno de esos elementos. Los títulos de esos pequeños ensayos, que están escritos por especialistas, son sin duda muy sugerentes. Por ejemplo, La utopía autoritaria del Capitán Nemo, La isla cerrada, El enigma interior, Verne y Wells van a la luna y un largo etcétera. Bueno, en definitiva, un libro que comparte título, como digo, con la de este programa que estás escuchando y que nos permite ese libro adentrarnos en el sugerente e inabarcable universo verniano.
Hola duendecillos, aquí Mike Medianoche para recordaros que cada miércoles volveremos con la sección No me toques los recuerdos, en Aquí hay Duende con Pedro Ángel Sánchez y Eva Carrasco, nostalgia de música, cine y televisión. No os faltéis a la cita.
Hola, soy Carlos Javier Hernández, delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, y cada jueves en Las Dos Miradas queremos acercarnos a aquello que las personas con discapacidad visual en Castilla-La Mancha viven. Atrévete y conócenos.
De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Las Dos Miradas. CMM Radio. Nos gustas tú.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Semana más, damos la bienvenida al programa a Carlos Macías. Hola Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Una semana más.
Ya queda menos para mi viaje, la próxima semana lo contaré.
Ay, qué nervio, ya te veo yo a ti ahí, estás como un niño casi cuando van a venir los Reyes Magos, ¿eh? Menudo pedazo de regalo que te traen a ti este año. La verdad es que sí, estamos todos impacientes de que nos desveles un poco. Yo ya sé un poquito más, pero seguro que le va a resultar muy interesante a todos los oyentes cuando les cuentes qué te traes entre manos.
Bueno, vamos a esperar una semana para adelantarlo. De momento, hoy pues vamos a seguir hablando de temas de medio ambiente, como hacemos en este programa ya de costumbre, claro. Y el primero creo que es sobre biomasa forestal, ¿no, Carlos?
Pues sí, es sobre biomasa forestal porque hay una iniciativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por la que se sigue apostando por el cambio de energía. Cambiar las energías de combustibles fósiles, las mayores contaminantes, las que mayor emisión de gases contaminantes de CO2, en este caso, echan a la atmósfera, pues por energías renovables y que además pues ayudan a preservar para el medio ambiente, por supuesto. Y como tú muy bien apuntas, se trata de la biomasa forestal. Bueno, la gente a lo mejor en un momento dado no tiene muy claro qué es esto de la biomasa forestal. Bueno, pues básicamente lo que se trata es de aprovechar, sobre todo de los bosques, ¿no? Todos esos residuos vegetales y demás, compactarlos, tratarlos y hacer, pues, lo que muchas veces a lo mejor, o sea, lo que a lo mejor sí a la gente le suena es el pellet,
Son
esas estufas, ¿no? Que en vez de utilizar, pues también el típico queroseno, ¿no? Que se echa para la combustión.
Y el pellet son esas capsulitas.
Eso es.
De ese compactado
de prensada, esto es. Que bueno, pues al fin y al cabo estás aprovechando un residuo que el bosque echa de, pues, cuando los árboles ya de hoja caduca lo echan al suelo, las ramitas, todo esto y demás, todo eso se coge, se compacta y es lo que se aprovecha. Y en este caso, pues como decimos, la Junta ha empezado con una partida de millones importante, de 30 millones, estamos hablando nada más y nada menos, para empezar a cambiar, pues, esas calderas que decimos. Todo esto, lo que viene a demostrar, pues, un poco la apuesta, ¿no?, que hay aquí en Castilla-La Mancha por esas energías limpias, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y de momento lo que van a hacer es cambiarlo en 47 institutos públicos, ¿no? Entonces, poquito a poco se van a ir cambiando esas calderas, con lo cual se van a ir reduciendo el número de emisiones de CO2. Todo esto, como explicaba el otro día el consejero Martínez Arroyo, pues está involucrado en la estrategia regional de biomasa, al compromiso que se tiene, ¿no?, como por el medio ambiente, y en ese proyecto europeo del clima, del que alguna vez hemos hablado aquí. Acuérdate el otro día también que comentábamos lo de los contenedores marrones para los desechos orgánicos.
El Ayuntamiento de Guadalajara.
Esto es, pues, todo, digamos, está englobado en ese gran proyecto para intentar ser más verdes, en definitiva. Recordamos que lo que pretendía es reducir alrededor de 14.000 toneladas de CO2, de emisión, ¿de acuerdo?, de aquí al año 2020, y además, pues bueno, pues es una iniciativa de la Unión Europea que además tiene, pues, ya las cosas...
Es una medida que se... un dinero que has dicho, 30 millones de euros, que se va a invertir en toda la comunidad, es decir, en esos colegios.
Eso es. Esto de momento va a ser el primer impulso, digamos, a esta apuesta por las energías renovables, y lo que va a hacer es que se va a comenzar a implantar en estos 47 institutos públicos de educación secundaria, y además, no solamente los institutos públicos, sino cuatro centros de la propia Consejería de Agricultura, con lo cual, pues bueno, siempre es apostar por ello, seguir apostando, seguir intentando y concienciando sobre todo a la gente de que hay otra posibilidad, ¿no?, que es, en este caso, incluso la gente en casa puede también...
Además, estas cosas hay que ir integrándolas así, son medidas puntuales inicialmente, pero que al final, pues, llegue un momento en el que lo normal sea eso, y lo anormal sea, pues, tener una caldera de gasoil, por ejemplo.
Efectivamente, y además, pues, bueno, esto todo al final es una misma cadena que conlleva otras cosas positivas, ¿no?, como es a lo mejor el aumento de puestos de trabajo, al tener que procesar toda esta biomasa forestal, en este caso, para producir, ¿no?, el alimento de esas calderas y el combustible. Además, empieza a ser cada vez, empieza a estar cada vez más extendido, o sea, la gente ya empieza a sonarle, y es verdad que bueno, pues están apostando por esta energía renovable, y ya decimos, esto es apuesta del gobierno regional, pero bueno, cada uno en casa puede hacer una pequeña inversión, porque la verdad es que lo vamos a notar a medio y largo plazo, seguro, segurísimo.
Claro que sí, pues ahí queda dicho, y vamos a pasar ahora a un tema relacionado con la contaminación y, sorprendentemente, con los microondas. Esto me lo tienes que aclarar.
Mira, estábamos hablando del tema de los electrodomésticos.
¿Sí?
Y a veces, pues, pensamos en el microondas, con eso de que es pequeñito, nos calienta la leche del desayuno, hay gente que lo utiliza para cocinar y demás, pero lo que no nos hacíamos idea, y yo particularmente me he quedado muy, muy sorprendido de este estudio que se ha hecho por parte de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, pues han realizado ese estudio exhaustivo que decimos sobre el impacto ambiental de los microondas. No solamente en el momento de procesar los alimentos y demás, sino durante toda su vida útil. Quiere decir, el material del que están compuesto, a la hora de deshacernos de esos materiales, qué impacto tienen luego en el medio ambiente. Bueno, pues el resumen final es que se debe mejorar mucho la conciencia y el comportamiento del consumidor. ¿Por qué? Un dato... entre otros, de los muchos que la verdad es que nos llevan a echarnos las manos a la cabeza. Los microondas de toda la Unión Europea consumen, más o menos, se ha estimado, unos 9,4 teravatios por hora de electricidad cada año. Bueno, pues esto equivale a la misma electricidad que se genera de forma anual, o que generarían tres grandes plantas de energía de gas. O sea, nos podemos hacer una idea de que ese microondas chiquitito que nosotros tenemos y que no está funcionando todo el día, uh-huh. Pues la cantidad de electricidad que consume. Además, han detectado el tema de la vida útil de los microondas. Ahora que también está sobre la mesa el tema de si los electrodomésticos, los aparatos electrónicos, los hacen para que duren más y menos.
La obsolescencia programada.
Esto es. Pues ellos han llegado a la conclusión de que la vida útil ahora mismo es de unos 7-8 años. Uh-huh. Sin embargo, hace unos 20 años, pues la duración era de entre 15 y 10, o sea, 10 a 15 años. Con lo cual ya nos damos cuenta de que... Uh-huh. Hay que tirarlo antes. Y luego hay otra cosa añadida, que es peor todavía, y esto sí que pasa por concienciación. Y es que muchas veces, hoy por hoy, los electrodomésticos los cambiamos sin que lleguen al final de su vida útil. Por modas, por estatus social, llámalo X, al final...
O sea, que no se apuran esos años, que ya se han reducido, pero no se apuran en muchos casos.
Efectivamente. Mm. Así que lo que ha venido a decir con estos datos, porque es que, fíjate tú, que serán para el año 2025 16 millones de unidades individuales para eliminar, solamente los que se van a eliminar. Esto supone 195.000 toneladas de desecho electrónico.
Y esto incluso podemos enlazarlo con una noticia que recuerdo que comentaste aquí en el programa, y es que hasta ahora los chinos compraban, por así decirlo, mucha basura a los países occidentales.
Esto es sobre todo a la Unión Europea y a Estados Unidos, y ahora pues han dejado de comprarla, con lo cual, bueno, pues que seamos un poco más conscientes, porque de verdad que, mira, otro dato, y con esto ya terminamos la noticia, pero es para que la gente se haga idea. El estudio ha detectado que el promedio de un horno microondas individual utiliza unos 573 kilovatios hora de electricidad durante esa vida útil que comentábamos de aproximadamente unos 8 años, ¿no? Esto equivale a la electricidad consumida por una bombilla LED de 7 vatios que la dejásemos encendida sin apagar, o sea, luz de continuo, durante casi 9 años. Y eso que el microondas, ya decimos, lo utilizamos a ratitos, nada más. Sí. O sea, que nos demos cuenta de que a veces las pequeñas cosas no nos damos cuenta, pero...
Están ahí dejando su huella.
Efectivamente, su huella de CO2.
Bueno, ahora una noticia me vas a comentar que es un poco tener visión de futuro, porque el futuro de la automoción pasa por coches eléctricos. Y el principal problema que hay hasta este momento es la duración de las baterías. Y sin embargo creo que en Australia, me parece, han probado una batería de Tesla que da un salto cualitativo.
Sí,
¿no?
Bueno, Tesla, por si la gente no le suena, es una de las mayores fabricantes de coches eléctricos, pero coches de alta gama. Quiere decir que muchas veces pensamos en los coches chiquititos, ¿no? Y demás, pero no, hay coches también potentes, grandes y demás, que cuestan un poquito más, que se mueven. Bueno, pues Tesla lo que ha hecho ha sido en Australia hacer un proyecto pionero en cuanto a acumulación de electricidad, sobre todo para un problema que se encontraban en una zona de Australia en la que sufría grandes apagones, sobre todo causados por cuando había fuertes tormentas o también por esas olas de calor tremendas que viven por allí.
Sí, todos
por
los años además.
Efectivamente. Pues ellos lo que han hecho ha sido hacer una mega super batería de ion litio, la más grande del mundo, y lo que van a hacer es acumular la energía que venga de, a su vez, producida de forma renovable, para cuando suceda todo esto, poder tirar de ella sin necesidad de tener que estar produciendo energía, pues como ya conocemos, a través de las hidroeléctricas o otro tipo de plantas, combustión de con combustibles fósiles y demás.
Ya.
¿Con esto qué hacen? Pues, por ejemplo, que puedan abastecer hasta 30.000 viviendas de electricidad sin ningún tipo de problema. Repercusión que tiene también en el consumidor, abaratar los costes. ¿Por qué? Porque en los momentos en que más caro sale producir la luz, se puede tirar de esta super mega batería, ya decimos, con lo cual es una electricidad acumulada que no tiene coste y que de la que se pueden beneficiar los consumidores a un precio muchísimo más barato. Además, pues bueno, en esto ya entra la estrategia comercial, ¿no? Y además han dicho que si no la construyen en 100 días, que se la regalan, que sale gratis la cosa. Estamos hablando de un presupuesto de unos 17 millones de euros, lo que cuesta construir, digamos, esta super batería. Entonces, pues bueno, es una alternativa más. Y esto lo que nos viene a demostrar también es que muchas veces estamos obcecados o no vemos más allá de lo que hay, técnicamente, tecnológicamente, hay posibilidades de poder hacer.
Sí, yo creo que hay demasiados intereses comerciales de todo tipo que muchas veces lo que hacen es frenar, ¿no? Iniciativas así tecnológicas como esta, y está claro que yo creo que ya desde hace años podía haber mucho más coche eléctrico, etcétera.
Nosotros, bueno, tenemos mucho sol, ahí lo dejamos, y parece que no nos enteramos.
Vamos a hablar un poquito ahora de cambio climático.
¿Hablamos de cambio climático o seguimos hablando de cambio climático? Uh-huh. Porque en definitiva, al final, alguna vez yo te he escuchado en algunas charlas y conferencias y demás, con toda la razón del mundo, en el que el cambio climático pasa a ser el primer problema a nivel mundial, incluso aunque nos podamos poner en mente cualquier otro tipo de problema, que los hay muy graves, pero claro, esto digamos que como no es tan no evidente, porque ya está siendo evidente, sino que las consecuencias son a largo plazo, como que la gente le da un poco más igual, ¿no? Es un poco la mentalidad del ser humano. Bueno, el cambio climático lo que va a provocar también, y todos nos ponemos en mente los incendios de este verano, por desgracia, que ha habido en Portugal, en Galicia, que además y además cobrándose víctimas, que es lo peor que puede ser, víctimas humanas y víctimas naturales también, que han sido miles y miles de hectáreas las que se han carbonizado, ¿no? debido a los incendios. Bueno, pues lo que ha hecho este estudio internacional, que también participa la UNED aquí en España y ha publicado en la revista Ecological Monographs, es que el cambio climático provocará que los incendios sean más intensos y una deforestación a gran escala. La relación causa-efecto es muy sencilla. Tenemos subida de temperaturas, esto facilita
condiciones más propicias
para meteorológicas. Siempre hablamos muchas veces en los espacios del tiempo de los tres, la regla de los 3:30, ¿no? El 30% de humedad, los vientos a velocidades de 30 kilómetros por hora y los 30 grados de temperatura. Pues cada vez estas condiciones meteorológicas van a ser más favorables, y lo que van a hacer es pues que estos incendios sean cada vez peores, y cada vez nos dejen sin más zonas verdes, que la verdad no sobrar en ningún caso. Hay que el dato, pues Europa, por ejemplo, ha perdido más de 3 millones de hectáreas de bosque mediterráneo en tan solo los últimos 15 años. 3 millones de hectáreas. Estamos hablando de
una barbaridad.
Mucha superficie. Y además esta transformación de los incendios, podríamos decir, pues lo que se está viendo es que esos fuegos en los bosques de media montaña, que normalmente son pues más fáciles de apagar, ¿no? Sobre todo por las brigadas, cuando se enfrentan a ellos, no son demasiado complicados, pero se han dado cuenta de que cada vez esos incendios están cogiendo mayor dimensión, y muchas veces, pues a lo mejor, los medios que se proporcionan en un momento dado...
El año pasado, cuando justo comenzó la campaña de verano contra incendios, estuve hablando con diferentes responsables de esa campaña, incluso también con personal de bomberos de Castilla-La Mancha, y uno de los datos que me comentaron algunos de ellos es que lo que está aumentando en los últimos años es la cantidad de incendios de grandes dimensiones, que son los incontrolables. Hay años en que hay muchos pequeños incendios y, bueno, lo que dices tú, pues bien coordinados, las brigadas antiincendios pueden rápidamente acabar con ellos. Pero el problema es cuando ya un incendio alcanza determinada dimensión. Y esos son los que ya son muy difíciles si se dan esas condiciones meteorológicas que favorecen su propagación.
Efectivamente.
Y eso, lamentablemente, las tendencias de las proyecciones climáticas tienden a que ese tipo de incendios vayan a más, ¿no?
Los escenarios que nos están manejando, además, se están dando cuenta, después de todos esos datos que a veces comentamos aquí en el programa, de que los últimos años han sido los más calurosos, de que 2016 es el año con más emisiones de CO2, después de todos los protocolos, reuniones habidas y por haber, pues lo que nos llevan a pensar es directamente en estas relaciones causa-efecto, directamente proporcionales, sobre todo a la magnitud del problema que tenemos encima. Y hay un detalle que a mí, bueno, la verdad es que me ha resultado también curioso, un poco hablando de falsas creencias, y es que en el estudio decían también que a veces pensábamos en algunos determinados tipos de árbol que eran como más favorables al tema de los incendios y demás, y aquí dicen que no se han encontrado en ningún momento dado ese árbol que a lo mejor, pues mira, que hablan del pino como una especie de pirófita, ¿no? Que promueve el fuego y demás.
No.
Que no. Hoy había oído hablar también del tema del eucalipto, que es como más propenso al tema de los incendios y demás y esto.
Pero
y
no...
que no. Aquí lo que hay que cambiar es la mentalidad, y lo que hay que cambiar es la forma de pensar y de ver. Y sobre todo, obviamente, a esos pirómanos yo optaría por que las penas fuesen un poquito...
Pues sí, más... sí, una ley un poco más, sí, más rígida.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ir terminando ya la sección de hoy con una recomendación, como haces casi siempre, en este caso de una ruta, ¿no, Carlos?
Pues nos vamos una ruta cuanto menos curiosa. El enclave es el Alto Tajo. Esto, para que la gente se vaya situando, lo tenemos justamente a la derecha, en el oeste de Guadalajara. Uh-huh. Y se trata de los prados húmedos de Torremocha del Pinar. Está enclavado en la localidad de Torremocha del Pinar. Antes de contarte por dónde va, acceso libre gratuito y uh-huh. si nos llegamos a Guadalajara, un poco ponerlo por epicentro, ¿sí? Es tomar la 2, Nacional 201, llegamos a un cruce de la carretera GU 957, y ahí tenemos una carretera que nos lleva directamente a la microreserva, o sea que está muy uh-huh. sencillito de llegar. ¿Y qué nos vamos a encontrar allí? Pues bueno, pues una cosa muy curiosa, a mí por lo menos me lo ha parecido, y a ti también cuando te lo he comentado, uh-huh. y es que se ha constatado que allí existe, hay una población rara en Castilla-La Mancha, el helecho Ophioglossum azoricum. ¿Pero por qué es rara? Pues porque este tipo de helecho se da en lugares tan recónditos o nada tienen que ver con nosotros, como Groenlandia o como en Islandia. Entonces, pues bueno, es todo... Efectivamente, es una... Hay comunidades vegetales
particulares. Hay que decir simplemente un dato, que yo creo que muchos oyentes lo conocen, y es que esa zona del Alto Tajo es particularmente fría en invierno.
Y muy húmeda.
De manera que, hombre, no es Islandia, claro.
No es Islandia.
Ni Groenlandia. Pero bueno, ahí hay unos...
Mira, tenemos también otro ejemplo, se me viene a la cabeza, el famoso Pinsapo. Uh-huh. Y nos vamos a la Sierra de Grazalema, hacia el sur de España, uh-huh. Andalucía, que podríamos pensar, ¿cómo el Pinsapo? Pues el Pinsapo es uno de los árboles el que más humedad necesita. Y claro, localizarlo de primeras así en Andalucía, pero bueno, las condiciones meteorológicas, orográficas, que efectivamente que favorecen la meteorología allí, hacen que sea la zona con más pluviometría de España. Entonces, pues bueno, aquí tenemos, como bien apuntabas tú, con muchísima humedad, unas condiciones especiales.
Me parece un reclamo fantástico para ir a conocer ese...
Efectivamente. Y luego además, pues bueno, ya no solamente eso, sino que tenemos alrededor un montón de cosas que ver interesantes: el castillo de Santiuste, el yacimiento visitable de Castro del Cermeño, la ermita de Coveta. Damos un teléfono, si te parece, rápido, por si alguien tiene dudas y quiere saber algo más. El teléfono del consistorio de Torremocha, que es el 949-838004. Repito, 949-838004. Y ahí, pues bueno, si necesitamos algún tipo más de información, estarán encantadísimos. Y la verdad, absolutamente recomendable, solamente con decir que está en el Alto Tajo. Esto ya es una de nuestras maravillas.
Pues ahí queda dicho, la ruta de los prados húmedos de Torremocha del Pilar. Carlos, como siempre, un placer tenerte aquí.
Placer mío, abrazo grande.
Adiós. Me despido hoy con una música que evoca la figura de Carl Sagan, probablemente el mejor divulgador científico de todos los tiempos. Este tema se titula Heaven and Hell, Cielo e Infierno, y su compositor es el músico griego Vangelis. Fue el hilo conductor musical de la serie de televisión Cosmos. Te espero dentro de 7 días de nuevo aquí en Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha. Adiós.